Tema 59. Anatomía y fisiología del aparato locomotor. Hábitos posturales adecuados y principales enfermedades. Introducción. Una de las principales características de los seres vivos es su función de relación, es decir, la capacidad de captar la información del medio y procesarla para elaborar una respuesta frente al mismo. En la función de relación están implicados los órganos de los sentidos y los sistemas nervioso y endocrino, como se estudia en temas anteriores. Las respuestas motoras voluntarias están controladas por el sistema nervioso que transmite el impulso a los músculos esqueléticos provocando su contracción, y gracias a la conexión de estos con el esqueleto óseo, se produce la locomoción del individuo. Por tanto, el aparato locomotor es el conjunto anatómico y funcional formado por los sistemas óseo y muscular, en el que el esqueleto constituye un elemento pasivo, y el músculo uno activo. En este tema estudiaremos la anatomía y fisiología del aparato locomotor, así como sus principales patologías y los hábitos de vida saludables para prevenirlas. Según el Real Decreto 1105-2014, este tema puede contribuir al desarrollo de los contenidos del bloque 4 Las personas y la salud. Promoción de la salud, en la materia de biología y geología del primer ciclo de la ESO. El tejido óseo y los huesos. El tejido óseo está formado por tres tipos celulares, osteoblastos, osteocitos y osteoclastos, responsables de la formación, osteogénesis, y destrucción, reabsorción, o sea, los osteoblastos están muy separados entre sí y son los encargados de secretar una abundante matriz extracelular, La matriz extracelular está constituida por fibras de colágeno y sustancia fundamental, que posteriormente se calcificará gracias al depósito de cristales minerales de K3PO42 y carbonato cálcico. Los osteoblastos, según se van quedando atrapados por la mineralización de la matriz extracelular, comienzan a emanar proyecciones fitoplasmáticas a través de las que se comunican, dando lugar a canalículos óseos y convirtiéndose en osteocitos. Los osteocitos, ubicados en pequeñas lagunas o espacios de la matriz extracelular denominadas osteoplastos, se diferencian al perder la capacidad de división y de secreción. El tercer tipo celular, los osteoclastos, se caracteriza por la capacidad de fagocitar la matriz ósea provocando la movilización de sus minerales y reabsorción. Es posible distinguir dos tipos de tejidos óseos. El tejido óseo compacto, posee una matriz ósea ininterrumpida y constituye la parte exterior de todos los huesos y la diáfisis de los huesos largos. Está organizada en laminillas óseas, que se orientan según la disposición de las fibras de colágeno, de manera paralela y concéntrica, alrededor de los osteocitos. Varios osteocitos, con sus correspondientes laminillas óseas, se agrupan en unas unidades estructurales denominadas osteonas. Cada osteona es atravesada por un canal, llamado conducto de Ewers, por el que discurren los vasos sanguíneos que irrigan los huesos. El tejido óseo esponjoso, posee una matriz que presenta una red de trabéculas óseas que dejan numerosos espacios abiertos, denominados cavidades vasculares, ocupados por médula ósea roja y vasos sanguíneos. Se encuentra en el interior de todos los huesos y en las epífisis de los huesos largos. Morfología y estructura de los huesos. De acuerdo a su forma se distinguen cuatro tipos de huesos. Los huesos largos, son aquellos en los que la longitud es mayor que su anchura, fémur. Presentan dos extremos voluminosos, denominados epífisis, conectados mediante la diáfisis entre ambas, se localizan las metáfisis, que son regiones cartilaginosas que permiten el crecimiento del hueso en longitud. Las epífisis están compuestas por hueso esponjoso, ocupado por la médula ósea roja y cubiertas por una delgada capa superficial compacta. Además, también presentan cartílago articular, que envuelve las zonas de contacto con otros huesos para amortiguar el roce de ambos. La diáfisis es una zona muy compacta en cuyo interior se encuentra la médula ósea amarilla, constituida por tejido adiposo. Los huesos largos presentan dos capas de tejido conjuntivo, una otra exterior, periósteo, con células osteogénicas que permiten el crecimiento del hueso en espesor y otra interior, endosteo, que delimita la cavidad medular. Los huesos cortos, que tienen un tamaño similar en las 3D, carpianos. Los huesos planos, que suelen ser anchos y largos, pero delgados, cráneo. Los huesos irregulares, que presentan formas complejas, vértebras. Formación y crecimiento de los huesos. El tejido óseo se desarrolla por sustitución de un tejido conjuntivo preexistente. Es un proceso lento que puede constar de dos o tres fases. En primer lugar, en los espacios donde se formarán los huesos, se produce una acumulación de células mesenquimatosas constituyendo piezas membranosas, también llamadas precartilaginosas. Posteriormente, esas piezas pueden ser sustituidas directamente por tejido óseo, osificación intermembranosa o conjuntiva, o ser reemplazadas previamente por tejido cartilaginoso, Osificación endocondral. Las articulaciones son estructuras mediante las cuales los huesos se unen entre sí y suelen clasificarse, según su función, en tres grupos. Inmóviles o sin artrosis, impiden el movimiento entre los huesos. Se clasifican en sin fibrosis si el tejido que une los huesos es conjuntivo, suturas craneales, y sin condrosis si es cartilaginoso, articulaciones de las costillas con el esternón. Semimóviles o anfiartrosis, se caracterizan porque los huesos están unidos por fibrocartílago que solo permite pequeños movimientos, vértebras. El disco cartilaginoso y los huesos se mantienen estabilizados por ligamentos, que son bandas elásticas de tejido conjuntivo que permiten una cierta flexibilidad, devolviendo la articulación a su posición inicial. Móviles o de artrosis. Son las que permiten una mayor amplitud de movimientos. Se encuentran, generalmente, entre los huesos largos, rodilla, codo. Entre los extremos de los huesos se genera una cavidad articular, dentro de la cual se encuentra la cápsula articular, una bolsa de tejido conjuntivo que contiene líquido sinovial, que actúa como lubricante de las superficies articulares, las cuales están revestidas de cartílago y alino. Estas articulaciones también se encuentran estabilizadas por ligamentos. El esqueleto humano. El número de huesos que constituyen el esqueleto humano adulto es de 206 y para su estudio lo dividiremos en esqueleto del cráneo, del tronco y de las extremidades. Las funciones del esqueleto son soporte o armazón para la inserción de los músculos, sostener tejidos blandos y proteger órganos delicados, cerebro, médula, pulmones, reservorio de calcio y fósforo, hematopoiesis. Huesos del cráneo. Protegen el encéfalo y están formados por los huesos de la cabeza y la cara. Los huesos de la cabeza son el frontal, parietal, occipital, temporal, etnoides y esfenoides, y se encuentran unidos por una línea irregular, denominada sutura, constituyendo articulaciones inmóviles. En los lactantes, estas junturas, fontanelas, son cartilaginosas permitiendo una cierta movilidad para favorecer el parto y su rápido crecimiento posterior. En la base del cráneo se encuentra el foramen magnum, un gran orificio por el que pasa la médula espinal. Los huesos de la cara son, el maxilar inferior, mandíbula, maxilar superior, palatino, paladar duro, vomer, tabique nasal, arco cigomático, pómulos, lacrimal, localizado en el ángulo interno de las órbitas, nasal, puente de la nariz, y cornetes nasales, que delimitan diferentes partes de la fosa nasal. Todos estos huesos son pares, a excepción del vomer y el maxilar inferior, aunque en lactantes es par y posteriormente se suelda. Huesos del tronco. Protegen los órganos y vísceras más delicadas y están formados por la columna vertebral o esqueleto axial y la caja torácica. La columna vertebral o espina dorsal es una estructura articulada que va desde la cabeza a la pelvis constituyendo el soporte central del cuerpo. Está formada por numerosas vértebras que poseen una porción ventral voluminosa y maciza, cuerpo vertebral, y un arco aplanado que protege la médula espinal, arco vertebral, aunque algunas de ellas están modificadas. Las vértebras se agrupan en varias regiones. Cervical, sobre la que apoya el cráneo y permite la torsión de la cabeza. Está formada por 7 vértebras, encontrándose las 2 primeras, atlas y axis, y la 7ª, prominente, muy modificadas. Torácica, constituida por 12 vértebras en las que además se insertan las costillas. Lumbar, formada por 5 vértebras robustas y flexibles. Sacra, integrada por 5 vértebras soldadas. Coxis, formado por 4 vértebras fusionadas. La caja torácica protege gran parte de los órganos del cuerpo y está formada por la unión de las vértebras torácicas, las costillas y el esternón. Las costillas son 12 pares de huesos en forma de arco, que parten de las vértebras, y se dividen en, 7 verdaderas o esternales, insertadas directamente al esternón a través del cartílago costal, 3 falsas o esternales, unidas entre sí, y al esternón, a través del cartílago costal de la 7ª costilla, y 2 flotantes, que no están unidas al esternón. El esternón es un hueso plano situado en la parte anterior del tórax formado por 3 partes. Manubrio o mango, localizado en la zona superior, es la parte más ancha, en ella se articula la clavícula y el primer par de costillas. Cuerpo, en el que se articulan las 6 siguientes costillas. Apéndice sifoides, es una formación cartilaginosa puntiaguda. Huesos de las extremidades. En los huesos de las extremidades distinguimos aquellos que conforman propiamente cada una de las 4 extremidades libres, 2 superiores y 2 inferiores, así como las piezas esqueléticas que las unen al tronco, denominadas finturas. La cintura de las extremidades superiores se denomina cintura escapular y la de las inferiores, cintura pelviana. La cintura escapular o arco pectoral está formada por dos clavículas y dos escápulas u omóplatos. Las clavículas se unen al esternón en su parte anterior y a las escápulas por su parte posterior. Las escápulas son huesos planos donde se insertan los huesos de los hombros y tienen forma triangular, denominándose apófisis acromion o su vértice. En las extremidades superiores se distinguen el brazo, antebrazo, muñeca y mano. El húmero es un hueso largo que constituye el brazo, se articula con la escápula por su epífisis proximal, hombro, y con el cúbito y radio por su epífisis distal, codo. El cúbito y radio son dos huesos que se disponen paralelamente constituyendo el antebrazo. El cúbito se encuentra en la parte interna del antebrazo al orientar las palmas de la mano hacia adelante, y se articula por su parte superior con el húmero y el radio, y por su parte inferior con el radio y los huesos del carpo, muñeca. En la epífisis proximal presenta una protuberancia triangular, o olecranon, que impide que el codo se doble hacia detrás. El radio se dispone paralelo al cúbito, articulándose con este y permitiendo la pronación y supinación del pulgar. La muñeca consta de 8 huesos del carpo, dispuestos en dos filas y unidos entre sí por ligamentos, permitiendo la articulación de la mano. La mano está formada por 5 huesos del metacarpo, palma de la mano, sobre los que se articulan los huesos de los dedos, falanges. Cada mano posee 14 falanges, 3 por cada dedo, falange, falangina y falangeta, excepto el pulgar, que tiene 2. La cintura pelviana o cíngulo abdominal está formada por 2 huesos, coxales, constituidos a su vez por el íleon, isquion y pubis, que se articulan entre sí por delante, y por detrás con el sacro, dando lugar a una estructura en forma de anillo, pelvis. La pelvis sostiene los órganos abdominales y articula las extremidades inferiores. En las extremidades inferiores se distinguen el muslo, la pierna y el pie. El fémur es un hueso largo que constituye el muslo, se articula con la pelvis por su epífisis proximal, cadera, y con la tibia por su epífisis distal, rodilla. La tibia y el peroné son dos huesos que se disponen paralelamente constituyendo la pierna. La tibia se encuentra en la parte externa y se articula por su parte superior con el fémur y el peroné, y por su parte inferior con el peroné y el huso astrágalo del tarso, tobillo. El peroné se dispone paralelo a la tibia por la parte interior de la pierna. Entre el fémur y la tibia, en la rodilla, hay un hueso discoidal flotante, la rótula, que impide que la pierna se doble hacia adelante. El pie consta de 7 huesos del tarso que conforman el talón, unidos entre sí por ligamentos y articulados con la tibia y el peroné por el tobillo, 5 metatarsianos que forman la planta del pie, y 14 falanges que forman los dedos. El sistema muscular. La parte activa del aparato locomotor está constituida por los músculos y desempeña una doble misión, dinámica y estática. Los músculos realizan los movimientos de los huesos y, además, mantienen la posición o postura del cuerpo humano. Los distintos movimientos que resultan dependen de la articulación y de la relación de los músculos con los huesos. Así, los huesos actúan como palancas, las articulaciones como los puntos de apoyo y los músculos como la fuerza que los mueve. El tejido muscular está formado por células de origen mesodérmico muy alargadas y estrechas denominadas fibras musculares o miocitos, que se disponen paralelamente formando fascículos. Poseen capacidad contráctil gracias a la asociación entre microfilamentos y proteínas motoras, actina y miosina. El tejido muscular se divide en 3 tipos. Músculo estriado esquelético presenta células fusiformes, polinucleadas con numerosas bandas perpendiculares al eje longitudinal, formadas por filamentos de actina y miosina muy organizadas, sarcómeros. Su contracción es voluntaria, ya que están inervados por el sistema nervioso central, y está asociado al esqueleto, siendo responsable del movimiento locomotor. Músculo estriado cardíaco posee células mononucleadas, muy ramificadas, que también presentan estas bandas. Se encuentra en las paredes del corazón permitiendo su contracción, cuyo ritmo está controlado por el SN y mecanismos intrínsecos al propio corazón. Músculo liso está formado por células fusiformes, mononucleadas, no ramificadas. Su contracción es involuntaria y se encuentra en todas las estructuras corporales que no requieren movimientos voluntarios, aparato digestivo, vasos sanguíneos. Estructura del músculo. El músculo esquelético presenta 3 niveles de organización, cada uno de ellos separados entre sí por una capa de tejido conjuntivo muy rico en colágeno. Así, las fibras musculares se encuentran rodeadas de endomisio, la asociación de estas, fascículos, de primisio y el músculo que conforman, de epimisio. Las fibras musculares se unen al hueso a través de los tendones, que son unas estructuras fibrosas, resultado de la unión de las vainas del endomisio con el primisio que facilitan la inserción osteomuscular. Microscópicamente, Las fibras musculares presentan estriaciones perpendiculares al eje longitudinal, formadas por una sucesión alterna de bandas A, claras, y bandas Y, oscuras. Las bandas Y están divididas por la línea Z, constituyendo una unidad morfológica denominada sarcomero. El sarcomero está formado por filamentos proteicos gruesos de miosina que se intercalan regularmente con filamentos finos de actina. Las fibras de actina presentan una proteína fibrilar dispuesta a su alrededor en forma de espiral, tropomiosina, llevando asociadas unas proteínas globulares, troponina, que regulan su posición. Contracción muscular. Es un proceso, dependiente de ACTP, que permite el acortamiento del sarcomero debido a la interacción de la actina y miosina. La señal que desencadena la contracción muscular es un estímulo nervioso colinérgico, que llega a la célula muscular por medio de una sinapsis llamada unión neuromuscular o placa motriz. La acetilcolina liberada por el nervio alcanza los receptores de la membrana plasmática de la célula muscular, despolarizándola y liberando el calcio acumulado en el retículo sarcoplásmico, reespecializado. En situación de reposo, la actina y la miosina no pueden interaccionar porque el centro activo de la actina está ocluido por la tropomiosina y bloqueado por la troponina. Sin embargo, cuando se produce el estímulo, el calcio citoplasmático se une a la troponina que desbloquea la tropomiosina, permitiendo así su rotación. Entonces, los centros activos de la actina son expuestos, pudiéndose unir a la miosina. Sin embargo, el desplazamiento de la miosina sobre la actina es debido a la afinidad diferencial que posee la miosina por el ACTP, la actina y el ACTP más Pi, en este orden de preferencia. La miosina se une al ACTP, provocando un cambio conformacional que le permite acercarse al siguiente centro activo de la actina, además de la hidrólisis del mismo. En este nuevo centro de unión, el ACTP más Pi es liberado para interaccionar con la actina, repitiéndose así el ciclo que tiene como resultado el acortamiento del sarcomero. Cuando cesa el impulso nervioso, la troponina vuelve a adoptar la conformación inicial, haciendo la actina inaccesible a la miosina. Al cesar la interacción actina-miosina, el músculo se relaja. Dado que el ACTP juega un papel imprescindible no solo aportando energía sino permitiendo la liberación entre la actina y la miosina, su disponibilidad está regulada por un intermediario energético, la fosfocreatina, que almacena la energía liberada de la glucosa procedente del glucógeno. El sistema muscular humano. El cuerpo humano tiene más de 600 músculos, pudiéndose agrupar en las siguientes regiones anatómicas. Los músculos de la cabeza, que se clasifican en dos grupos. Masticadores, temporal, masetero, pterigoideo. Mímicos, responsables de la expresión del estado de ánimo y gestos faciales, occipital, frontal, bucinador, orbicular de los párpados y de los labios, risoria, nasal y cigomáticos. Los músculos del cuello, que son los responsables del movimiento de la cabeza, dividiéndose en tres grupos. Grupo dorsal, entre el que se encuentra el trapecio. Grupo ventolateral, escaleno, hioideo. Grupo de músculos de origen cefálico, cutáneo, esternocleidomastoideo, digástrico. Los músculos del tronco, que se pueden dividir en tres grupos. Troncoescapulares, tienen su inserción de origen en el esqueleto del tronco y su inserción terminal en el húmero, produciendo el movimiento de la cintura escapular. Los más importantes son el trapecio, deltoides, dorsal, pectoral y serrato. Músculos del tórax, imprescindibles para llevar a cabo la respiración. Entre los que encontramos los costales y el diafragma. Músculos del abdomen, son el recto y los oblicuos, y constituyen las paredes abdominales que sujetan las vísceras. Los músculos de las extremidades superiores, que se agrupan en dos grupos. Músculos del brazo, se insertan en el cúbito o en el radio y son el bíceps y tríceps braquial. Músculos del antebrazo y mano, son responsables de la torsión del antebrazo y del movimiento de la mano y de los dedos. Se agrupan en pronadores y supinadores, flexores y extensores, y palmares. Los músculos de las extremidades inferiores, que se dividen en tres grupos. Cintura pelviana, cuya inserción terminal es el fémur. Destacan el psoas y el glúteo. Músculos del muslo, se insertan en la tibia y el peroné y se pueden clasificar en, anteriores o extensores, cuádriceps, sartorio, y posteriores o flexores, bíceps femoral, semitendinoso y membranoso. Músculos de la pierna y el pie, entre los que destacan los gemelos, el tibial, y los extensores y flexores de los dedos. Hábitos posturales adecuados y principales enfermedades. La postura es la composición de las posiciones de todas las articulaciones del cuerpo en un momento dado. Las malas posturas provocan la contracción de ciertos músculos y la relajación de otros, y su reiteración resultará en un fortalecimiento de unos y el debilitamiento de otros. Desde un punto de vista mecánico, Esta fuerza desigual genera defectos de alineación y movilidad. A continuación se describen las posturas más adecuadas para prevenir tensiones durante una serie de actividades diarias. Caminar, cuerpo erguido, sin mover los hombros y haciendo coincidir la cabeza con el eje de la columna, con la pelvis hacia adelante y los pies rectos. Sentarse. Apoyarse firmemente contra el respaldo de la silla. No dejarse caer pesadamente sobre el asiento, evitar inclinarse hacia adelante y arquear la espalda. Dormir. Dormir de costado con las rodillas dobladas o de espaldas con una almohada debajo de las rodillas. Se evitará dormir boca abajo para prevenir tensiones en la espalda y lordosis. No dormir en un sofá ni sobre un colchón demasiado blando y sin soporte. Además de respetar estas medidas de higiene postural, es recomendable practicar ejercicio físico de manera regular, ya que ejerce una acción psíquica y física estimulante. Aumenta la flexibilidad, vigoriza la musculatura y mejora el funcionamiento del sistema cardiovascular y la coordinación locomotriz. Algunas de las principales enfermedades del aparato locomotor son: fracturas óseas, son discontinuidades estructurales de los huesos producidas a consecuencia de fuertes traumatismos. Osteoporosis, es la enfermedad de los huesos porosos. Se produce como consecuencia de una desmineralización de los mismos, provocando que se fracturen fácilmente. Es más frecuente en mujeres postmenopáusicas debido a la disminución de estrógenos. Cifosis, lordosis y escoliosis, son desviaciones de la columna vertebral en diferentes planos. En la cifosis la curvatura de la mitad superior de la espalda sobresale hacia detrás, mientras que en la lordosis, la mitad inferior lo hace hacia adelante. En la escoliosis la desviación se produce hacia los lados. Dislocación o luxación, es el desplazamiento de las partes móviles de una articulación dejándola inestable o inmóvil. Artritis, es una inflamación de las articulaciones producida cuando el líquido sinovial es derramado y erosiona las superficies de las mismas. Las causas pueden ser reacciones autoinmunitarias, infecciones o lesiones. Artrosis, es una enfermedad degenerativa crónica ligada al desgaste de los cartílagos que tapizan los extremos articulares de los huesos, que se manifiesta con dolor articular y limitación de la movilidad. Reumatismo, abarca un conjunto amplio de trastornos en los que aparecen dolores musculares y en los ligamentos. Esguince, es un estiramiento del ligamento por encima de su umbral de elasticidad, provocando una rotura parcial o total que dificulta o impide el movimiento. Hernia discal, se produce por la degeneración de los discos intervertebrales y rotura de los ligamentos que los sujetan, pudiendo desplazarse y generar grandes dolores e inmovilidad. Tendinitis, son manifestaciones dolorosas en los tendones como consecuencia de la irritación de estos debido a la edad o a traumatismos continuados. Lumbago o lumbalgia, es un dolor en la región lumbar producido por un movimiento curvo de la columna soportando mucho peso. Calambres, son contracciones sostenidas del músculo, generalmente por una deficiencia en sales minerales. Hernias, se desarrollan cuando un órgano o tejido se proyecta desde un compartimento del cuerpo a otro, o completamente fuera del cuerpo. Se suelen originar por un esfuerzo excesivo que desgarra la musculatura que lo sujeta. Una de las más frecuentes es la hernia inguinal. Distrofia muscular, es una afección selectiva que se produce por falta de uso de algún músculo en concreto, alguna infección, o como resultado de una degeneración nerviosa de origen congénito. Miositis, son infecciones generalizadas que cursan muy rápidamente. Miopatías, abarcan un conjunto amplio de enfermedades caracterizadas por la pérdida del tono muscular que pueden comprometer el movimiento. Conclusiones personales. Este tema del currículo permite no solo explicar el aparato locomotor y sino ahondar en aspectos transversales de la educación, pudiendo motivar e incidir en la importancia de la adquisición de hábitos saludables. Por una parte, me gustaría destacar que los conceptos expuestos anteriormente pueden profundizarse según la demanda de aprendizaje autorregulado del alumnado. Por otra parte, querría destacar que la locomoción es una capacidad muy valorada por todos los individuos, ya que determina nuestra independencia, autonomía, intimidad, relaciones sociales. Y estas, a su vez, condicionan nuestro bienestar psicológico. Por lo tanto, considero de relevante interés la promoción de la salud y la toma de conciencia sobre la importancia de mantener un buen estado físico. Bibliografía. Ganong, W. F. Ed. 2016. Fisiología Médica. México DF, México, Grauil. Guitona. C. Edholt J. E. 2016. Tratado de Fisiología Médica. Barcelona, España, Elsevier. Tres Guerres, J. A. Ed. 2010. Fisiología Humana. Madrid, España, Grauil.